Estamos en la sección en la que yo hago yo solo, que es Libros en Juego. En Libros en Juego acabamos hace poco con el libro de Breve Historia de la Primera Guerra Mundial. Esos vídeos que he grabado en directo se publican en Bisbélica. También se está saliendo esto en un podcast, en audio. Lo podéis ver, podéis buscarlo en vuestra aplicación de podcast. Menos en iVoox, porque en iVoox me da un problema de copyright. Dicen que que es problemático, que es de lo que estoy hablando y que no puedo darlo de alta como podcast. Bueno, pues nada, mala suerte de momento. Pero aquí estamos. Bueno, hoy buenas tardes a toda la gente que se está incorporando a este directo de Libros en Juego. Un saludo de David Arribas, este que os habla, y hoy vamos a tratar un tema muy distinto al del otro día, como os estoy comentando. Hoy vamos a tratar el tema de Aleatoriedad, un libro de Deborah J. Bennett que salió en español con esta pinta que os voy a enseñar ahora y que está medio imposible de encontrar a no ser que lo busques en PDF o en EPUB, que sí se puede buscar y descargar, o no sé si se podrá comprar, no lo sé. Yo lo he tenido que conseguir de cualquier manera, aunque el libro que yo tengo es una versión inglesa que conseguí en Iberlibro y que, bueno, pues es fácilmente conseguible en inglés, pero lo podéis buscar en español. Y es una introducción al azar y a la historia del azar, lo cual es bastante interesante con lo que tratamos aquí habitualmente en este canal, que son los juegos de mesa. Por eso me parecía que era muy interesante tratar ese tema que está relacionado muchas veces con los juegos que jugamos. El libro es, como os he comentado, de Deborah J. Bennett. Está publicado, en mi caso, por la Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts y London, Inglaterra. Y fue publicado originalmente en 1998 en Harvard. Así que este es un pequeño libro de introducción. Apenas tiene 188 páginas, aunque hay varias partes que son un poco más espesas. Esas me las voy a saltar seguramente porque son bastante matemáticas. Pero sí que es la parte del azar, la historia y todo esto, lo vamos a comentar ahora. Mi idea es un poco relacionarlo con lo que hacemos nosotros, con los juegos, así que la parte estadística seguramente me la salte. Es más, me la voy a saltar porque yo no soy estadístico, ni matemático, ni nada de eso. Simplemente soy un tío que le gustan los juegos de mesa y que, bueno, pues le apetece leer muchas veces sobre estos temas. ¿De acuerdo? Dicho esto, bueno, ya sabéis que podéis encontrar esto luego en YouTube, en el canal de Bislúdica. En este caso, este vídeo va a salir en el canal de Bislúdica o en audio en vuestro reproductor de podcast. Todavía en iVoox no, a ver si consigo darlo de alta. Y bueno, vamos a hablar de Aleatoriedad, Deborah J. Bennett. El libro comienza con un capítulo que se llama Encuentros al azar. Y hay una cita que voy a leeros, que es la siguiente. Es una cita de Percy Diaconis, de 1989. Que dice, nuestros cerebros no están precisamente preparados para resolver adecuadamente problemas de probabilidad. El primer capítulo habla sobre la introducción y nos da unos cuantos ejemplos sobre cómo el azar afecta nuestras vidas, ¿no? Los falsos positivos, las probabilidades de tener una enfermedad o un accidente. Pero no me voy a detener ahí. Vamos a ir directamente al capítulo número 2, que me parece mucho más interesante con lo que estamos tratando hoy, con la afición que aquí tenemos, que es la de los juegos de mesa. El segundo capítulo se llama ¿Por qué recurrir al azar? Vamos a ello, porque esto es también interesante. Nos dice Deborah J. Bennett, los mecanismos aleatorios cotidianos no son sofisticados. Por ejemplo, para resolver una disputa sobre qué hijo era en el coche en el asiento junto al conductor, un padre puede recurrir a ver cuál de los hijos saca la pajita más corta. Manteniendo en la mano dos pajitas de distinta longitud y con los extremos visibles igualados, cada hijo extrae una. El que saque la pajita más corta, gana. Muchos entretenimientos para adultos, desde una partida de bingo un viernes por la noche hasta una rifa escolar a las máquinas de monedas o jugar un juego de mesa o un juego de cartas, se basan en simples loterías. Los niños suelen jugar con perinolas o ruletas de números o colores. Los jóvenes y adolescentes juegan a la botella y los adultos se entretienen en los casinos. Ya sabéis, nos vamos a los casinos. Los dados uno de los mecanismos aleatorios más antiguos que se conocen, siguen siendo muy populares entre personas de todas las edades y grupos étnicos. Los dados, como veremos en el libro de Deborah J. Bennett, forman parte de la historia de la humanidad desde siempre, para todo, para generar números aleatorios o para jugar y apostar. Aunque los juegos con dedos de la mano, prendas, dados, monedas y cartas no son elementos demasiado complicados, nuestras actitudes sobre su uso sí que resultan algo más complejas. Cuando las sociedades primitivas necesitaban hacer una selección de algún tipo, solían recurrir al azar por tres razones básicas: para lograr cierta imparcialidad, para evitar discusiones y para obtener un consejo divino. Es muy común, como por ejemplo ocurre en el Warhammer, ¿no?, que cuando hay una duda sobre una regla, se tira un dado para decidir si esa regla es válida o no es válida. Las ideas modernas sobre el empleo del azar para tomar decisiones también evoca aspectos de imparcialidad, de solución de disputas e incluso de una intervención sobrenatural, aunque el pensamiento actual sobre estas cuestiones sea algo diferente al de los hombres antiguos. Curiosamente, estas tres razones son exactamente las esgrimidas por los niños cuando los psicólogos les preguntan por qué emplean métodos de selección de los compañeros. Débora nos sigue contando. Cuando el azar determina realmente los resultados, ningún grado de inteligencia, habilidad, fuerza, conocimiento o experiencia pueden servir de ventaja a ningún jugador, emergiendo así la suerte como única fuerza equilibradora. Nos suena, ¿no? O sea, muchas veces cuando estamos jugando un juego, es el azar el que hace que equilibre las diferentes experiencias que haya que pueda haber en la mesa o las distintas capacidades a la hora de jugar un juego. Si un juego es muy sesudo, pero tiene una parte de azar, esa parte de azar es la que, digamos, sirve de equilibrio o puede servir de equilibrio con la gente que tenga más experiencia en el juego. El azar es una forma justa de determinar los movimientos en algunos juegos y en ciertas situaciones de la vida real. El elemento aleatorio permite a cada participante llegar a pensar para sí: tengo las mismas oportunidades que mi oponente. Nos sirve para igualarnos, nos sirve para tener la misma posibilidad de ganar. Algunas de estas situaciones entran propiamente dentro de la categoría de análisis y solución de problemas. Si somos ambiguos sobre las alternativas y no nos preocupa realmente la decisión adoptada, pero aún así debe tomarse una. El simple hecho de lanzar una moneda al aire nos eximirá de responsabilidades, nos ahorrará tiempo y nos liberará del proceso mental necesario para analizar las alternativas. Desde que... con la pandemia cambió un poco. Pero muchas veces cuando yo tengo que seleccionar algo o estamos en grupo, lo que hago es randomizarlo, es decir, lo aleatorizo. Saco el móvil y le digo, ok Google, dime del 1 al 5 un número. Y ese número, mira, va a decir algo. No, se ha callado. Y ese número pues es el que va a servir, 1, 2, 3, 4, 5, pues aquí, o vamos a este sitio, o esta tarde vamos a hacer lo otro, ¿no? Es una forma de aleatorizar, de no tener que pensar, de no tener que desgastarte a la hora de hacer las cosas. Cuando se trata de asignar una culpa o un castigo o una deuda grave, las elecciones realizadas al azar pueden ser absolutamente injustas. Esta es una de las cosas que obviamente tiene el azar. Muchas veces se ha utilizado para eso, ¿no? E incluso los juegos también. En algunas ocasiones utilizamos el azar para, penalizar a uno de los jugadores. Hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas veces, ya sabéis que muchas veces ese tipo de juegos frustran a los jugadores. Y es más, cuando se revisitan esos juegos y quieren que se llegue a más público, se quitan todas estas cosas que pueden ser un lastre para la adopción por parte de un gran público, ¿no? Una referencia interesante sobre lo injusto de una decisión tomada en virtud de un sorteo se puede encontrar en el Talmud. La noción hebrea, raramente cuestionada, de que todo sucede bajo el mandato de Dios. Parece encontrar una excepción en la historia de Acán, y digo parece por lo que vais a ver. Para determinar el culpable de una particular ofensa, Josué echa la cuestión a suertes, recayendo sobre Acán la suerte de ser culpable, quien se revela diciendo: Josué, ¿acaso me condenarás por la mera suerte? Eleazar, el sacerdote, y tú sois de los dos hombres más justos de nuestra generación, y aún así, si yo hubiera de echar algo a suertes entre vosotros dos, la suerte siempre recaería sobre alguno de los dos. Así objetaba Acán, que su culpa había sido determinada por un sorteo, manifestando que, culpable o inocente, la suerte siempre había de señalar a alguno. Pero Akan se encontraba solo en su inquietud sobre el uso de un mecanismo aleatorio para una determinación tan importante. Para todos los demás era obvio que Dios, y no el ciego azar, manifestaba su juicio a través de la suerte. La intervención divina había identificado correctamente al culpable. Akan termina finalmente confesando su culpa y es conminado a dejar de rebatir de forma irreverente el uso de la suerte. Los jefes que decidieron su culpabilidad echándolas a suertes tenían de su parte la fuerza psicológica, suficiente como para violentar al sospechoso para hacerle confesar su pecado, quizá hasta el grado de que confesara un pecado que no había cometido. Como veis, en la antigüedad la suerte se pensaba que era una cuestión de Dios, o sea, no existía el azar. Para todo había un determinismo, todo tenía un destino. Las decisiones importantes, como modernamente solemos pensar, deben ser juiciosas y basarse en la lógica más que en el azar. Cuando los resultados de la decisión apenas tienen consecuencias o nos encontramos en una situación en la que nos vemos incapaces de elegir entre varias alternativas, entonces y solo entonces estamos dispuestos a dejar la decisión en manos del azar. Sin embargo, no siempre ha sido así. En el pasado, los métodos aleatorios que descartaban cualquier elemento lógico de habilidad desempeñaban un papel fundamental en los juegos y en las decisiones importantes de la vida cotidiana. Antiguos mecanismos aleatorios en los juegos de azar. Aquí Deborah Bennett nos va a comentar cómo eran estos mecanismos, con qué empieza a jugar el humano para empezar a realizar tiradas de azar, aleatoriedad. Los mecanismos aleatorios han sido empleados desde la antigüedad para dividir propiedades, para delegar responsabilidades o privilegios civiles, para dirimir disputas entre vecinos, para elegir la estrategia a seguir en el curso de la batalla, para regir los juegos de azar, para todo. En excavaciones arqueológicas en Ur, os voy a poner aquí unas fotos que tengo y otros diagramas que he sacado del libro, fueron descubiertos ciertos tipos de tableros de juegos originarios de la antigua Babilonia. Uno de ellos, que data aproximadamente del 2700 a.C., fue hallado completo con todas sus piezas o peones de juego. Se cree que el juego se regía por algún elemento del tipo de un dado, aunque este no ha sido hallado. En el emplazamiento del Palacio de Knossos, en Creta, se encontró un tablero de juego con complicadas incrustaciones, supuestamente pertenecientes a la civilización de Minoa. 2400-2100 a.C., juegos de azar. Aunque no fueron halladas piezas ni dados, se cree que el juego era relativamente similar al backgammon. Los tableros encontrados en la Baja Babilonia, Asiria, Palestina y otros lugares recuerdan a un juego originario del Antiguo Egipto y tienen bastante en común con algunos juegos de naipes modernos, unas clavijas o piezas que encajan en orificios practicados en el tablero, marcan el recorrido alrededor del mismo, un juego de tablero similar al juego de la oca o una forma primitiva de backgammon datado entre el 1878 y 1786 a.C. Fue encontrado en una tumba egipcia en Tebas, junto con las piezas del juego en forma de perros de presa y chacales de marfil. ¿Por qué tantos tableros antiguos han sido encontrados sin unos dados acompañantes? Quizás porque se empleaban otros utensilios de mayor antigüedad que los expertos no han podido reconocer como tales. Si las conchas o guijarros u otros objetos comunes en la naturaleza eran empleados como dados, los arqueólogos no podían establecer dicha conexión. O quizá los dados eran elaborados con materiales como la madera u otras materias vegetales, de modo que se han descompuesto con el paso del tiempo. Otra posibilidad es que se emplearan los dedos de la mano para determinar el número que regía el juego. En tal caso, no podrían encontrarse objetos identificables como mecanismos determinantes del azar. Los primeros dados de seis caras conocidos procedentes de Oriente en una excavación de la antigua Mesopotamia, en el norte de Irak, en Tepe Gaura, se hallaron hechos de barro cocido y datan del año 2750 a.C. En el Valle del Indo también se han encontrado dados del mismo material. Y aproximadamente del mismo periodo, en todos los estratos de la excavación, incluyendo dados prismáticos, rectangulares y triangulares, y dados cúbicos. Todas las caras de los dados cúbicos están marcadas con puntos, orificios, o sea, ya se marcaban 3.000 años antes de Cristo los puntos de los dados. En aquellos tiempos, los puntos probablemente se usaban ante la falta de otro método de notación numérica, pero la tradición de usar puntos en lugar de números ha persistido hasta la actualidad en la mayoría de los dados modernos. O sea que, como veis, la cosa ya viene de lejos. El dado quizás sea uno de los elementos aleatorios más antiguos que existen y sigue sin cambiarse un ápice. Es un diseño perfecto, como veis. En diversas excavaciones de Egipto se han hallado dados cúbicos de 6 caras datados en el año 1320 a.C. Aunque en numerosos yacimientos egipcios de mayor antigüedad se han encontrado huesos que semejan dados, quizás empleados con un fin parecido. Estos mismos tipos de hueso, denominados tali o astragali, también han sido encontrados en yacimientos de la antigua Grecia y Roma. Son los conocidos astrágalos o tabas, huesos de talón. Yo cuando era pequeño tenía un amigo que todavía jugaba con tabas. Son los huesos de talón de animales ungulados, como los ciervos, los terneros, las ovejas y las cabras. Los astrágalos o tabas tienen 4 largas caras planas marcadamente diferentes, sobre las cuales puede descansar un hueso, y 2 pequeños extremos redondeados. De las 4 caras planas, 2 son estrechas y aplanadas y 2 son anchas. Una de ellas ligeramente cóncava y la otra ligeramente convexa. Con cada cara de hueso, cada una de las caras del hueso es diferente de las otras. No es necesario marcar estas caras. En caso de marcarse con puntos, corresponderían a las puntuaciones 1, 3, 4 y 6 de un dado. Los juegos de azar de griegos y romanos se jugaban con 4 tabas. La tirada más baja, conocida como los perros, resultaba cuando se lanzaban las 4 tabas. La tirada más alta, llamada la jugada de Venus, se obtenía si las 4 caras eran diferentes. Las tabas fueron imitadas en marfil, bronce, vidrio y ágata y se empleaban tanto en juegos como en ceremonias religiosas. La palabra griega para dado o cubo es cubos, de la cual deriva la palabra talmúdica para dado, cubia, y la palabra español cubo, cubo. La palabra árabe para designar al astrágalo, así como para el dado, cúbico, es cap y significa tobillo. O sea que todo va relacionado. Algunos expertos han concluido que ello implicaría que las tabas serían el antecesor de los dados cúbicos, aunque no se ha podido alcanzar ninguna demostración concluyente. También se utilizaban varillas, se tiraban un número de varillas que venían grabadas por un lado y por otro lado estaban planas. Y dependiendo del número de varillas que cayeran por el lado que estaba grabado, pues ese era el resultado que había salido. En otro buen número de excavaciones realizadas en el Antiguo Egipto se han encontrado tableros, fichas de juego y tabas. Y de aquí nos vamos a los juegos con los dedos. En las paredes de las tumbas del Antiguo Egipto, en Beni Hasan, 2000 años antes de Cristo, ya existe una representación del juego de morra que utilizaban los egipcios, que era un juego de pares y nones. El primero, que era parecido a los chinos, ¿no? Uno sacaba... Bueno, jugábamos a pares y nones. El primero que se juega con los dedos de una mano. Aún es muy popular en Italia. Era llamado micare, digitis, por los antiguos romanos. En dicho juego, 2 personas sacan simultáneamente su mano derecha mostrando uno, vario o ningún dedo de la mano, al tiempo que dicen en voz alta la suma prevista de los dedos de ambos. En las vidas de los Césares, Suetonio describe un incidente durante el cual el cruel emperador Augusto llamó ante su presencia a un padre y a su hijo para que se jugaran este juego la vida de uno de ellos. El emperador Augusto consagró su vida al juego e incluso proveía a sus invitados de una pequeña suma de dinero para el caso de que quisiera jugar a los dados, tali o pares y nones con él durante la cena. Pares y nones era uno de los juegos favoritos de griegos y romanos, el cual denominaban en latín par impar ludere. Un jugador mantenía un número de garbanzos, nueces, monedas o tabas en su mano cerrada y la apuesta se ganaba si el oponente adivinaba si el número de objetos era par o impar. Así que fijaos cómo iba la cosa. Uno de los primeros documentos escritos sobre los dispositivos aleatorios en los juegos se encontraba entre los poemas védicos del Rigveda Singhita, escrito en sánscrito, alrededor de 1000 a.C. Y en él hay un poema o canción que se llama El lamento del jugador. Es un monólogo de un jugador cuya obsesión por el juego le lleva a perder su casa y a su devota mujer. El jugador atribuye su desgracia a la mala suerte, no al destino ni a los dioses. O sea, que aunque muchas veces se pensara que todo era cuestión de Dios, ya había alguno que era más ateo. Pero culpa de su obsesión a la magia de los dados, este jugador. El juego es la actividad sobre la que se centra un libro entero de la gran épica Veda, el Mahabharata. Por el Mahabharata sabemos que los dados ya se lanzaban sobre un tablero y que dichos dados se hacían con una especie de nueces oscuras, probablemente de los frutos del árbol Vijitaka. Este juego era muy diferente. Este juego de lo que se trataba era de adivinar cuántas nueces tenía el árbol en cuestión. En un pasaje del poema épico parece manifiesto que la pericia en el juego del Vivirata tenía algo que ver con la habilidad de estimar o contar rápidamente un gran número de nueces. En dicho cuento, un hombre llamado Nala llega a ser el empleado de un rey que declara: «Has de saber que conozco el secreto de los dados y que soy un experto contador». Para demostrar su talento, haciendo cuentas, el rey pasa a contar el número de nueces en dos grandes ramas de un árbol Vivitaka. Su método de cuenta consiste, en primer lugar, en estimar el número de hojas y nueces caídas en el suelo. Finalmente, y estimando el número de hojas en las dos ramas, el rey se atreve a afirmar que hay 2.195 nueces en las dos ramas. Cuando efectivamente se contabilizan una a una las nueces, resulta que el número dado por el rey es exacto. Es una leyenda, pero puede que a base de jugar hubiera gente que llegara a este nivel, Débora nos sigue contando, pasa por distintos aspectos en el libro, nos habla de las antiguas tradiciones indias también en la América del Norte y pasa a decirnos lo siguiente. El juego de adivinación de pares y nones, a menudo es jugado con palitos o varillas, también parece ser propio de los indios americanos aborígenes. Desde los primeros tiempos de la civilización, los seres humanos han ideado mecanismos simples con el fin de excluir del juego y de la toma de decisiones seria la voluntad, la habilidad y las inteligencias humanas. Sin embargo, y paradójicamente, los antiguos generalmente creían que los resultados de los sucesos eran controlados en el último término por la deidad y no por el azar. El empleo de los mecanismos aleatorios para solicitar el consejo divino se denomina adivinación, y los pasos dados para asegurar la aleatoriedad se concebían simplemente para eliminar la posibilidad de una interferencia humana, con el fin de poder discernir la voluntad divina. Curioso, es decir, que muchas de las cosas que se han avanzado en cuestión del azar antiguamente o por lo que se realizaban acciones al azar era para evitar que los humanos metieran mano y que se eligiera de una forma totalmente aleatoria, que Dios decidiera qué es lo que estaba ocurriendo, que Dios decidiera por dónde había que hacer las cosas, ¿no? Así que nos vamos al siguiente capítulo. Aquí termina el capítulo número 2 y Débora Bennett nos lleva al capítulo número 3, que nos dice: cuando los dioses jugaban a los dados. En la antigüedad, tanto si los dispositivos aleatorios eran empleados para tomar una decisión seria como para llevar a cabo juegos de azar, existía una creencia consolidada de que los dioses controlaban los resultados. El propósito de mecanismos aleatorios, tales como los dados u otros, era descartar la posibilidad de una manipulación humana y con ello proporcionar a los dioses un canal claro a través del cual manifestar su deseo divino. Incluso hoy en día, algunas personas ven tras un resultado aleatorio la mano del destino o de los hados, del cual tenía que ser. Como dice Belial Spain, como decían los cruzados, Dios lo quiere, una cosa similar. Los métodos para asegurar la aleatoriedad de un sorteo son mencionados ya por Homero, hacia el año 850 a.C. en la Ilíada, en la cual se relata las aventuras de los griegos durante la guerra de Troya. Supuestamente en el siglo XII a.C. se realiza un sorteo para decidir quién debería arrojar su lanza el primero en un duelo entre Menelao y París. La seducción de la mujer de Menelao, Helena, por parte de París, había precipitado a los griegos al asalto de Troya, aunque en el momento del duelo la ciudad aún no había sido tomada por los griegos. Las prendas que decidirían la suerte de cada uno de los hombres fueron introducidas en un yelmo, probablemente marcadas de alguna forma particular, y agitadas dentro del mismo, mientras las personas presentes rogaban a los dioses. El guerrero, cuya prenda fuera extraída en primer lugar por Héctor, comandante del ejército troyano, sería el elegido para arrojar su lanza antes que el otro. Aunque Homero deja claro durante toda la Ilíada que los dioses tienen poder absoluto para manipular los sucesos, se puede ver que los griegos han establecido ya algunos procedimientos para imponer la imparcialidad en los sorteos. En el pasaje, Héctor, el del yelmo fulgurante, agitó las prendas mirando hacia atrás, y en cosa de un momento surgió la de París. Observamos dos ideas interesantes. En primer lugar, las prendas deben ser agitadas. Ello parece indicar que incluso con la intervención divina había que adoptar medidas para prevenir la interferencia humana. Y en segundo lugar, Héctor mira hacia atrás como alguien que cerrara los ojos para ser imparcial en la elección. En un pasaje posterior de la Ilíada, otro sorteo determina quién de los soldados griegos se enfrentará al mismo Héctor. Cada soldado marcó una prenda como la suya propia. Estas fueron introducidas en un yelmo mientras se rogaba a los dioses y se agitaba el yelmo, y una de las prendas saltó del yelmo. Solo aquel que hubiera marcado la prenda la reconocería como suya. Nada sorprendente, dado que el alfabeto griego comenzó a utilizarse tras la guerra de Troya. Todavía cuando se utilizaba en estas loterías había que marcarlas con algún tipo de símbolo que te reconociera a ti mismo. Débora J. Bennett, seguimos contando. Nos sigue. Es un capítulo en el cual pues, nos va contando bastantes anécdotas, ¿no? Pero me voy a tener en otra, en el que en el año 73 después de Cristo, los judíos defensores de Masada, cuando los romanos asediaron la ciudad de Masada, antes de morir a manos de sus enemigos una vez perdida la batalla, echaron a suertes quién llevaría a cabo su matanza o suicidio colectivo. Los asediados decidieron suicidarse colectivamente para no caer en manos de los romanos. En restos arqueológicos se han encontrado fragmentos con los nombres inscritos de los hombres que supuestamente lo perpetraron. Por lo que parece, 10 hombres fueron elegidos por sorteo para ser los verdugos. Después de que la ejecución se llevó a cabo, uno de los 10 fue elegido también por sorteo para matar a los otros 9 verdugos, tras lo cual él mismo se suicidó. Podría haberse dado un sorteo semejante en el suicidio en masa acontecido en el sur de California en marzo del 77. Nunca lo sabremos, pero en este tipo de suicidios rituales sí que es muy común que haya sorteos para ver a quién le toca ser verdugo de los demás. El Antiguo Testamento aduce 2 razones por las que un dispositivo aleatorio, tal como un sorteo, podía ser empleado para dilucidar decisiones a vida o muerte. En Proverbios 16:33 podemos leer: «En el seno se echan las suertes, pero la decisión depende de Yahvé. Según esto, sería la voluntad divina la que decide sobre el resultado. Antiguamente, esta era una noción raramente cuestionada. Otra razón práctica para adoptar decisiones por medio de un sorteo manifestada por el rey Salomón, en Proverbios 18:18, expone: «La suerte pone fin a los litigios y decide entre los poderosos». En los tiempos bíblicos, la recurrencia al azar era una forma acordada de tomar decisiones, dado que permitía zanjar discusiones entre las partes enfrentadas, a menudo poderosas. Los rabinos conflictivos y recalcitrantes, por ejemplo, frecuentemente empleaban una forma de sorteo para asignar deberes diarios en el templo. Como veis, era algo muy común utilizar la suerte para quitarte el mocholo de encima. Te ha tocado. Que es también algo que ocurre hoy en día, ¿eh? En las empresas. Yo creo que todos lo hemos sufrido. Que alguna vez, bueno, pues si nadie lo quiere hacer, a sorteo. Y resulta que te toca a ti igualmente. Bueno, Débora J. Bennett nos sigue contando. Los participantes en las primeras loterías europeas, como antes hicieran los pueblos de la antigua Mesopotamia, a menudo invocaban a Dios y a los santos para que les dieran suerte. A comienzos del siglo XVI parece que una forma de lotería se puso de moda y se extendió entre la población. Durante los siglos XVII y XVIII las loterías siguieron floreciendo. En esta época, la costumbre era que un niño, probablemente con los ojos vendados, extrajera una tira de papel de una urna o de una rueda de la fortuna, o incluso una bola de un bombo rotatorio. La lotería era considerada por pobres y ricos como una fuerza de compensación, dado que el dinero del premio estaba al alcance de todo aquel que jugaba. Como ahora, más o menos. Y seguimos con El azar y el libro de las mutaciones. Una interesante desviación hacia la adivinación, ¿no? El I Ching, o libro de las mutaciones, extensivamente consultado por los chinos de hoy en día, comenzó como un oráculo que incluía dispositivos sujetos al azar. De acuerdo con la tradición china, el I Ching era uno de los 5 libros escritos o compilados por Confucio en el siglo V o VI a.C. El libro describe 64 hexagramas, figuras con 6 líneas, y sus interpretaciones asociadas mediante el empleo de algún mecanismo aleatorio. Se llega finalmente a 2 de dichos hexagramas para predecir una suerte particular. Son necesarios 2 hexagramas para consultar, porque el libro de las mutaciones remite al cambio verificado al pasar de un hexagrama a otro. Un rollo. El caso es que hay que hacer un ritual para poder dilucidar este tipo de horóscopo, ¿no? Entonces, Débora nos sigue contando y nos describiendo cuál es la metodología que hay que utilizar para sacar los 2 hexagramas del libro y poder pues, leer nuestro futuro o ver una determinación, ¿eh? Las técnicas empleadas actualmente incluso son más complejas. Y todo esto es para hacer un ritual. Es decir, que esto podía ser directamente hecho con el random.org y te dice los 2 hexagramas que tienes que leer y punto. Pero no, se hace un ritual porque es una especie de algo sacro, ¿no? Una forma sacra de realizar un evento adivinatorio. Aunque dicho método de sumar los tallos resultantes es altamente sofisticado, se ha visto que las probabilidades de obtener un yin o un yang son iguales. Es decir, que independientemente del sistema que tú hagas, el hexagrama que va a salir es al azar completamente, que puedes utilizar un sistema u otro. Tal complejidad en los procedimientos para llegar a un simple yin o un yang pueden llegar a sorprendernos, pero es posible que el proceso fuera larguísimo e interminable con el fin de imprimir a los participantes un sentimiento de ceremoniosidad y seriedad. El oráculo o la buenaventura a la que se llegaba mediante el I Ching se consideran basados en una asociación entre lo humano y lo divino, una referencia a la adivinación mediante los tallos de Milenrama, escrito por el poeta chino Sun Jun en el siglo XI después de Cristo. Nos cuenta una creencia, ¿no? Y se toma la Milenrama, pero para obtener una haz para par o impar de tallos de Milenrama, la propia persona dividirá el haz entero en dos. A continuación contamos los tallos de cuatro en cuatro y sigue así, ¿no? Y va haciendo un ritual muy ceremonioso hasta que al final se van eligiendo los dos hexagramas que constan el I Ching. Un interesante pasaje en otro tratado confuciano, el Sun Qin, o libro de la historia o libro de los documentos, sugiere la conveniencia de emplear el juicio propio para decidir si se sigue un oráculo o no, o algo sin parangón, que es algo sin parangón en ninguna otra obra. Es decir, que haces una revisión y dices si te ha gustado o no te ha gustado, o si tiene sentido o no tiene sentido lo que lees, y entonces tienes que volver a empezar y hacer otra vez todo el ritual. Es muy curiosa esta asociación, pero el azar tiene mucho que ver con las decisiones que los dioses nos imprimen, ya que nosotros no tenemos capacidad de poder decidir, no tenemos capacidad de poder cambiar ese punto, ese destino, ese azar. De hecho, se aconseja al que pregunta por su suerte que no se base en un solo adivino o en un solo único sistema de adivinación, sino más bien que siga la opinión mayoritaria, incluso después de que los adivinos hayan llegado a sus predicciones. El tratado continúa admitiendo ciertas incertidumbres y aconseja adoptar un juicio propio, pero si albergas grandes dudas, entonces delibera sobre ello y vuélvete hacia tu propio corazón. Delibera y vuelve hacia los tuyos, delibera y vuélvete a la gente común, delibera y vuélvete a la gente que predice y adivina. Este es mi consejo, si tenéis que sacar un 12 en dos dados y sale un 11, delibera y cambia el resultado. Esto, sobre todo jugando en solitario, es una cosa que puedes hacer perfectamente. Estas implicaciones de una obligación moral de deliberar sobre los resultados del oráculo en lugar de aceptarlo como un valor absoluto distinguen al I Ching de otras formas de adivinación. Emplear el azar para llegar a un pasaje concreto del I Ching constituye una forma de rasomancia, la búsqueda de una guía mediante la selección aleatoria de un pasaje de una obra literaria. Lo cual yo no sabía hasta que no leí este libro. A lo largo de todo el Oriente Medio, de Europa y de Asia, las civilizaciones antiguas recurrían a los dispositivos aleatorios para revelar la voluntad de los dioses, tomando elaboradas precauciones para asegurarse de que los participantes humanos no pudieran influenciar en los resultados. Pero solo porque el destino de la persona dependiera de los dioses, ello no implicaba justicia o imparcialidad. Este aspecto cínico de la psique humana fue representado entre las diosas romanas por Fortuna, la diosa del destino. Fortuna era una personificación de la veleidad, que no mostraba signos de parcialidad, así como tampoco recompensaba la virtud o castigaba el vicio. La popularidad de Fortuna experimentó un resurgimiento en Europa durante la Edad Media y el Renacimiento, apareciendo citada la diosa en las obras de Boecio, Dante, Boccaccio, Chaucer y Maquiavelo, entre otros. La fortuna ni es igualitaria, ni es equitativa, ni es justa. La fortuna es la fortuna. Las referencias literarias y artísticas a Fortuna a veces la presentan ciega y con los ojos vendados, mostrando una indiferencia absoluta por el virtuoso, el rico o el poderoso. El poeta inglés William Blake, en una nota sobre sus ilustraciones a Dante, escribió: «La diosa Fortuna es la sierva del diablo, dispuesta a besar el trasero de cualquiera». Así es descrita siendo tanto imparcial como injusta. A veces se la representa como muchas manos por quitar los bienes con tanta facilidad como los otorga. O sus manos derechas o izquierdas pueden representar la fortuna de Dios y del diablo respectivamente. A veces tiene alas, pero por lo efímero de la fortuna. Ha sido retratada de pie sobre una bola o un globo o haciendo girar una rueda. En la tradición romana, Fortuna jugaba a los dados con las vidas de los hombres, siendo el destino de estos determinado por el resultado del juego. Es una pregunta que yo también me hago muchas veces porque a la gente... cuando la gente rechaza el azar, si no se debe a eso, ¿no? A que no se basa en la justicia tal cual, no se basa en que tú sepas más o tú sepas menos en el juego, no se basa en según tus habilidades, te ha tocado o no te ha tocado. De aquí pasamos al capítulo 4 y ya comenzamos lo que se denomina el cálculo de probabilidades. Luis Pasteur decía: el azar solo ayuda a la mente dispuesta. Muchos adultos y niños de mayor edad pueden llegar a comprender el hecho de que al lanzar una moneda al aire, la probabilidad de que salga cara es igual a la de que salga cruz. Entendemos bien que la probabilidad de ganar una apuesta cara a cruz es de 1 sobre 2 o de un medio. No importa cómo la nombremos de forma similar, sabemos que las probabilidades de obtener un determinado número al lanzar un dado es de 1 entre 6 y que las probabilidades no cambian. Serán un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6 o un 6 el número en cuestión. Sin embargo, cuando se trata de calcular la probabilidad de obtener una determinada suma de puntuaciones al lanzar dos dados, muchas personas ya no saben qué contestar y estiman las probabilidades de obtener un full o una escalera de color al jugar al póker suele superar la capacidad de la mayoría de la gente. No es tan fácil estimar la probabilidad de un determinado resultado cuando todos los resultados posibles no son igualmente probables. Es decir, cuando tenemos un azar en el cual no es fácil estimar las mismas probabilidades, en el caso, por ejemplo, de tirar tres dados y sumar los resultados, para mucha gente es mucho más complicado calcular ese cálculo de probabilidades que obviamente cuando es solo un dado, que es de 1 a 6. Sabes que tienes una posibilidad entre 6 de sacarla. Pero 11 con 3 dados, ¿qué posibilidad tienes? Y esto trajo de cabeza a la gente durante muchos siglos, os lo aseguro. El tipo más sencillo de suceso aleatorio es aquel cuyos resultados son probables. Simplemente no existe forma alguna de anticipar con seguridad cuál de los resultados podría suceder. El concepto igualmente probable, indudablemente, resultaba difícil de comprender en épocas antiguas. En gran parte porque los dados y las monedas normalmente no eran perfectamente simétricos. Con certeza, los antiguos deben haber comprendido que las caras de una taba no son equiprobables, pues dos caras son estrechas y planas y las otras dos anchas. Una de ellas convexa y otra cóncava. Pero la capacidad de estimar la probabilidad de salir de cada cara simplemente era algo muy complicado y difícil para la mentalidad de entonces. En la época reciente se ha demostrado que la probabilidad de cada cara de una taba de salir es de aproximadamente un 10% para cada cara estrecha y de un 40% para cada cara ancha. Pero como Florence Nightingale David, la persona que dirigió los experimentos que sirvieron de base a dichas estimaciones, advierte, las probabilidades indudablemente se verían afectadas por el tipo de animal del que se tomara el hueso, el porcentaje osificado de tendones en cada taba y por el peso del hueso. Puede que cada hueso nos dé una constante diferente. A comienzos del siglo XVII, Galileo, el que inventó el telescopio, tenía ya una idea clara de que lo que hoy podríamos llamar unos dados limpios, entendiendo por ello aquellos con igual probabilidad de que salga cualquiera de sus seis caras. Como él mismo describió, un dado limpio tiene seis caras y cuando es lanzado cualquiera de ellas tiene la misma probabilidad de salir. Para tener una idea adecuada de la diferencia entre una probabilidad igual o desigual, consideremos en primer lugar un experimento con resultados igualmente probables, el lanzamiento de un dado limpio de seis caras. Dado que el dado ha sido construido de forma simétrica y equilibrada para asegurar su uniformidad, cada uno de los números tiene la misma probabilidad de salir al ser lanzado. En un lanzamiento simple, el número de puntos mostrado en la cara de arriba puede ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Dicho formalmente, podríamos decir que el espacio muestral con igual probabilidad consiste en los números del 1 al 6, la lista de todos los posibles resultados. Si tratamos de adivinar qué número va a salir en un lanzamiento, tendríamos una probabilidad de acertar de 1 entre 6. La probabilidad de acertar se expresa como 1 partido de 6. Como la probabilidad de que salga una determinada cara es uniformemente la misma entre todos los números del 1 al 6, la distribución de las probabilidades para un dado limpio resulta uniforme. Ello se expresa como un espacio muestral con igual probabilidad. Los que estáis viendo el vídeo, os he puesto ahí una pequeña tablita donde se ve el dado con marcado de 1 al 6 y la probabilidad de que salga cada uno de los números, que es del 1 al 6. Si modificamos dicho dado pintando un punto sobre una de las caras, tendremos un ejemplo de un experimento con resultados con probabilidades igual. Supongamos que pintamos otro punto a la cara del 1 y tenemos dos doses. De modo que las puntuaciones resultantes posibles van del 2 al 6. Aunque el dado siga siendo limpio, con igual probabilidad de salir cualquiera de las 6 caras, la probabilidad de obtener un determinado resultado no sería igual y la distribución de las probabilidades no sería uniforme. Mientras que las probabilidades de que salgan 3, 4, 5, 6 siguen siendo de un sexto, la probabilidad de que salga un 2 es de 2 sextos o un tercio. La probabilidad de que salga un 1 es de 0. porque no lo hemos quitado del dado. Al tratar de explicar en el siglo XVIII las probabilidades no uniformes a sus lectores, Abraham de Moivre, quien escribió el primer libro moderno sobre la probabilidad en 1756, planteaba un juego en el cual 5 jugadores tenían cada uno de ellos una oportunidad de entre 5 de ganar, o una probabilidad de 1/5. La distribución de las probabilidades resulta en tal caso uniforme. De Moivre seguía a continuación que si 2 de los jugadores abandonaban el juego delegando sus posibilidades en uno de los 3 jugadores restantes, el jugador beneficiario de la suerte de los otros 2 tendría 3 entre 5 de ganar o una probabilidad de 3/5. En experimentos como este, un suceso constituye uno más de los resultados posibles del espacio muestral o serie de resultados posibles. Esto, que parece una chorrada, tomó siglos. Os lo cuento, o sea, si leéis todo el libro, os vais dando cuenta de que llegar a entender cómo es el cálculo de probabilidades de la suma de 3 dados llevó siglos, desde los romanos hasta la Edad Media, hasta el Renacimiento. En experimentos como entender la probabilidad y entender el azar. En experimentos como este, un suceso constituye uno más de los resultados posibles del espacio muestral. Un suceso simple es exactamente un resultado en el espacio muestral. Por ejemplo, una determinada cara en el lanzamiento de un único dado que tiene 6 caras con probabilidades iguales de salir constituiría un suceso simple. La probabilidad de salir una determinada cara en el dado marcado con el punto anteriormente descrito con 5 resultados posibles, desigualmente probables, también sería un ejemplo de suceso simple. Sin embargo, una determinada suma de las caras restantes al lanzar 2 o más dados sería un ejemplo de suceso compuesto. Y el cálculo de probabilidades para dichos sucesos resulta mucho más complejo. Es más, durante siglos los matemáticos estuvieron equivocados. Pensaban que había un número de probabilidades y en realidad había otras. Un suceso compuesto es un suceso que implica 2 o más sucesos simples, como la tirada de 2 dados. Si tiramos un dado es un suceso simple, si tiramos 2 dados es un suceso compuesto. Comparemos el suceso simple de anotar el número total de puntos en el lanzamiento de un dado con el suceso compuesto de anotar el número total de puntos obtenidos al lanzar 2 dados. En el lanzamiento de un dado homogéneo de 6 caras, el número de puntos en la cara superior puede variar entre 1 y 6, siendo cada puntuación igualmente probable. Al lanzar 2 dados, la suma de los puntos en las caras superiores varía entre 2 y 12, pero las sumas posibles no presentan la misma probabilidad. Si estáis viendo el vídeo, veréis que en la parte de abajo hay una pirámide que es la suma de los 2 dados, y ese es el porcentaje de probabilidades que tienen la suma de los dados de salir. El 7 es un sexto de probabilidades, la suma de 7. Cuando tiramos 2 dados y suman 7, tenemos un sexto de probabilidades de que salga, mientras que el resto de los números es mucho menor. Por eso en Catán, Klaus Teuber coloca el 6 y el 8 como los números más probables. En Catán, si vemos un tablero de Catán, cuando colocamos los números, vamos a ver que los números son más grandes y se van haciendo más pequeños cuando se van alejando hacia los extremos de esas sumas, el 2 y el 12. El número 2 y el número 12 son mucho más pequeños que el 6 y el 8, que incluso están en negrita. Y eso es para indicarnos intuitivamente que es más fácil o hay una probabilidad mayor de que los recursos de ese hexágono salgan más durante la partida que aquellos que están en el 2 o en el 12. Y que el 7, que es el número con el que sale el ladrón, es el que más probabilidades tiene de salir con la suma. Luego, independientemente de eso, son probabilidades. Esto no quiere decir que en una partida de Catán un sexto de las tiradas de dados represente un sexto de veces que ha salido el ladrón. No tiene nada que ver. Esto es la posibilidad de que esto ocurra, que es distinto. Para comprender por qué, imaginemos el uso de unos dados de colores, uno rojo y otro verde. Por cada uno de los 6 resultados diferentes posibles en el dado rojo, se dan otros 6 en el dado verde, lo que proporciona un total de 6 por 6, 6 resultados posibles en el resultado rojo por 6 resultados posibles en el lado verde. Rojo por verde, 36 resultados posibles. Son 36 resultados igualmente posibles, pero muchos de estos lanzamientos proporcionan la misma suma, como es el caso del 7. Para complicar las cosas un poco más, los diferentes resultados pueden darse con los 2 mismos números. Por ejemplo, una suma de 3 puede darse con un 1 en el dado rojo y un 2 en el verde, o con un 2 en el dado rojo y 1 en el verde. Ello implica que la probabilidad de obtener una suma de 3 resulta de 2 posibilidades entre 36, es decir, de 2 partido entre 36. Una suma de 7, por otro lado, puede obtenerse de 6 formas distintas. 1 en el rojo y 6 en el verde, 2 en el rojo y 5 en el verde, y así, y luego cambiamos. 6 en el verde y 1 en el rojo, 5 en el rojo y 1 en el verde. En total, 6 posibilidades entre 36 de que salga un 7. El hecho de que la suma de las caras de dos dados no sea igualmente probable no resulta tan clara debido a la naturaleza del suceso un dado y otro dado. Ello puede resultar más fácil de comprender si uno imagina dos lanzamientos consecutivos del mismo dado, más fácilmente que dos dados al mismo tiempo, y suma ambos resultados. Las posibles sumas de los dos lanzamientos de un mismo dado son exactamente las mismas que en el caso descrito hasta anteriormente con dos dados lanzados simultáneamente. Por tanto, la distribución de probabilidades en el caso de los dos dados lanzados al tiempo es idéntica que la de un dado lanzado dos veces. Frecuentemente, un suceso compuesto puede ser modelizado por una secuencia de sucesos simples. Un dado lanzado n veces puede ser más fácil de visualizar que n dados lanzados al mismo tiempo. Esto es una cosa muy común. Cuando tenemos un evento compuesto muy complicado, lo que podemos hacer es dividirlo en pequeñas fases para ver cuál es la probabilidad final, ¿no? Es decir, si dividimos todo ese azar compuesto en azar simple, vamos quitando todos los elementos compuestos en elementos simples, al final podemos intentar descubrir por dónde van los tiros, sobre todo con tiradas muy complejas. Después pasamos a lo que Deborah Bennett llama serie frente a secuencia. El objetivo de muchos juegos con dos dados es lograr una suma determinada de puntuaciones al lanzar los dos dados. Pero muchos juegos de dados en la antigua Europa se jugaban con tres dados. Cuando se lanzaban tres dados y se suma el número de puntos de sus caras superiores, se puede alcanzar valores comprendidos entre 3 y 18. Sin embargo, dichas sumas pueden resultar de 216. Si dos dados son 6 por 6, igual a 36 posibles resultados, tres dados serían 6 por 6 por 6, igual a 216 posibles resultados. Parece ser que durante siglos, los hombres cultos, estamos hablando de gente que era matemática, creían que solo había 56 resultados posibles en lugar de los 216, al lanzar tres dados y sumar sus puntuaciones. Lo que no llegaron a comprender era la diferencia entre una serie o conjunto y una secuencia. Como resultado de este error, se tomaba en cuenta en series en lugar de haber constatado la existencia de secuencias. La serie 1, 2, 3, es decir, sacamos en un dado un 1, un 2 y un 3 en otro dado, es idéntica a la serie 3, 2 y 1. Es decir, que con los mismos dados, con distintas tiradas, podían dar el mismo resultado o la misma serie. La serie de que nos daba un dado nos da un 1, un dado nos da un 2 y un dado nos da un 3. Pero en tres tiradas distintas, esos tres dados podían tener ese mismo valor. Esto lo veríamos más fácil si esos dados fueran de colores. Si tuviéramos un dado rojo, un dado verde y un dado azul, ese 1, un 2 o un 3 podría ir con cada uno de los colores diferentes. Los antiguos pensaban que solo había una serie, pero en realidad estamos hablando de una serie de tres secuencias. Los elementos y el orden son los que determinan la secuencia 1, 2 y 3. De hecho, esta secuencia no es la misma que la secuencia 3, 2, 1, como os he estado comentando, o que cualquier otra ordenación diferente de los números 1, 2 y 3. Cuando se lanzan tres dados al tiempo, lo único que podemos observar es la serie final de números, la secuencia particular que provocaría dicha serie. Al ser un elemento compuesto, solo vemos el final y eso nos puede equivocar, pero si lo hacemos de forma simple, tiramos un dado, luego tiramos el otro y luego tiramos el otro, nos damos cuenta de que las secuencias son distintas. Cuando solo nos interesa el resultado final, no parece relevante cómo se ha obtenido este, pero si queremos estimar la probabilidad, resulta esencial saber el número de formas igualmente probables de que un resultado tenga lugar. Supongamos que tras lanzar tres dados se obtiene un resultado de 1, 1 y 2. En otras palabras, que la serie resultante es 1, 1, 2. De hecho, hay tres formas de que salga dicho resultado teniendo la secuencia 1, 1, 2. La secuencia 1, 2, 1 o la secuencia 2, 1, 1. En contraste con ello, en el resultado de 1, 2, 3 o serie resultante 1, 2, 3 se puede contar hasta 6 secuencias, igualmente probables. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 o 3, 2, 1. La probabilidad de obtener un resultado final de 1, 1, 1, 2 y 1, 3 es de 6 entre 216. Si los tres dados se tiran al tiempo, la idea de que un resultado concreto podría salir de varias formas no resulta perceptible. Es decir, que la naturaleza secuencial de dicho suceso aleatorio es difícil de entender, pero su comprensión es esencial para estimar con precisión las distintas probabilidades. Los juegos que implican el empleo de tres dados han sido muy populares desde la época del Imperio Romano. Sin embargo, apenas hay constancia de que entonces se diera una comprensión de la importancia de la naturaleza secuencial del fenómeno. La primera enumeración correcta conocida de lanzamientos equiprobables de tres dados se atribuye a Richard de Furnival en su poema De Bétula, escrito presumiblemente entre 1220 y 1250. De Furnival describía en él las 216 formas en que tres dados podían salir, incluyendo las distintas secuencias o permutaciones. Además, de Furnival resumió en una tabla el número de series de tres dados que totalizaban las sumas posibles comprendidas entre los valores 3 y 18 y las correspondientes secuencias numéricas de los tres dados, que pueden proporcionar dichos resultados. Las sumas posibles se leen en las columnas a la izquierda del todo, que os estoy enseñando en la foto. Por ejemplo, la primera fila informa sobre las sumas de 3 a 18, mientras que la segunda lo hace sobre las sumas de 4 a 17. La columna de cifras central proporciona un listado del número de resultados aparentes o series que pueden proporcionar dichas sumas, y la columna de cifras final indica el número de secuencias que podría haber proporcionando dichas sumas. Una suma de 3 o de 18 puede resultar de una sola manera, o un 1 más 1 más 1, o un 6 más 6 más 6. Por tanto, la primera línea de la tabla de Furnival indica que la suma de 3 a 18 puede resultar únicamente de una serie y de una sola secuencia. Una suma de 4 o de 17 tiene un solo resultado aparente, pero dicho resultado podría obtenerse a partir de tres secuencias diferentes igualmente probables. Por ejemplo, una suma de 4 se obtiene de un resultado del tipo 2, más 1 más 1, el cual puede resultar de las secuencias 2 más 1 más 1, 1 más 2 más 1 o 1 más 1 más 2. La suma de 17 se logra de igual manera. De esta manera llegamos a sacar una tirada de 10 o 11 que se puede obtener de 6 formas diferentes con 27 secuencias. Si añadimos a la fila de totales sumando el número de series de la columna central, obtenemos el número 28. Como cada fila de la tabla representa dos sumas diferentes, analizables del mismo modo, el número total de series resultantes es de 28 por 2, es decir, 56. Si añadimos el número de secuencias con igual probabilidad a la columna final, obtenemos el valor 108, pero como hay dos sumas por fila, el número total es de 216. Así que tenemos las 56 series, las 56 formas de obtener los distintos números que van del 3 al 18, pero los 216 secuencias que se pueden obtener con las distintas permutaciones de los tres dados. Es un poco complejo, pero si lo hacemos tirando de un dado en un dado, cada vez tiramos tres dados y los sumamos, es mucho más fácil de entender. La percepción que permitió pasar de los 56 resultados aparentes en el lanzamiento de tres dados a las 216 secuencias diferentes fue decisivo en el desarrollo de la comprensión matemática de la probabilidad. Sin embargo, el concepto no fue comprendido de forma general, y la teoría de la probabilidad no pudo ver la luz hasta algún tiempo después. La enumeración de Furnival o fue rechazada o bien ignorada por la gente de la época, y no le hicieron caso hasta el Renacimiento. Aunque la adivinación mediante el empleo de dados en la iglesia cristiana apenas se dio, Wibble, el obispo de Cambrai, en torno al 960 después de Cristo, describía las 56 virtudes cristianas, cifra que ha sido interpretada por algunos estudiosos como correspondiente a los resultados aparentes en el lanzamiento de tres dados. Según esta teoría, el lanzamiento de los tres dados podría haberse empleado para que los monjes practicaran alguna de las 56 virtudes durante un cierto periodo de tiempo. Tiraba los tres dados al azar y según el resultado que hubiera salido en los tres dados, lo comprobaban con una tabla con las 56 virtudes y decidían qué es lo que iban a practicar. Una enumeración bien conocida de los resultados aparentes en el lanzamiento de tres dados, la Chance of the Dice, escrita a comienzos del siglo XV en un poema medieval con 56 versos. Cada verso es una buena aventura que corresponde a cada una de las 56 series, no las 256 secuencias de posibles lanzamientos de tres dados. Se piensa que los poemas de este tipo se empleaban como buena aventura informales, determinando cada serie de tres dados la suerte particular del que lanzaba los dados. De nuevo, solo contaba el resultado, la serie final de números en los tres dados. Un ejemplo de un verso de este tipo para el caso de obtener la serie 653 al lanzar tres dados es el siguiente. Mercurio, quien otorga la elocuencia, a tu nacimiento fuera tan inclinado, que te diera gran participación de ciencia, permitiéndote el corazón de los comunes doblegar, y de algunas otras cuestiones igualmente explicar, de modo que las palabras con la mayor sabiduría gobernares, que con el corazón sintieres o con la lengua alcanzares. Todo esto era muy utilizado para sacar... O sea, lo que quiero comentaros es que había muchísima relación con el azar, con el juego de dados. Era muy importante, era el único entretenimiento que había, la bebida y los dados. La primera evidencia de un estudio matemático sobre el azar, el Liber de Ludo Aleae, el libro de los juegos del azar, fue escrito por Girolamo Cardano alrededor de 1564, aunque no fue publicado hasta casi 100 años más tarde. A menudo descrito como un excéntrico, Cardano fue médico, profesor de matemáticas, ocultista, jugador supersticioso y un autor prolífico que llegó a escribir más de 200 libros y manuscritos. En su libro sobre los juegos de azar, Cardano computó correctamente las 36 secuencias posibles al lanzar dos dados y las 216 habidas con tres dados. Ello le permitió hacer cálculos probabilísticos precisos y determinar muchas otras cuestiones. Girolamo Cardano no fue el único italiano del Renacimiento en mostrar una comprensión clara de las secuencias aleatorias. En un breve ensayo titulado Pensamientos sobre los juegos de dados, escrito entre 1613 y 1623, Galileo explicó por qué hay 216 resultados equiprobables en el lanzamiento de tres dados. Comienza el ensayo declarando cómo se le había pedido que explicara por qué cierta suma con tres dados parecían tener la misma probabilidad de salir y, sin embargo, los jugadores de dados creían que no todas eran igualmente probables. Había una sabiduría entre los jugadores que decía que habíamos posibilidades de que salieran unos números que otros, incluso habiendo las mismas series. Por lo tanto, algo estaba fallando. En particular, observó que aunque las sumas de 9 y 10 pueden darse con una diversidad igual de números, tienen el mismo número de series, los jugadores sabían que la suma de 10 resultaba más ventajosa. Por supuesto, a lo que se refiere es al hecho de que la suma de 9 y de 10 presentan un número igual de series resultantes, aunque las dos sumas no tienen la misma probabilidad. Galileo explicó por qué la intuición de los jugadores tenía una base matemática, al demostrar que las 6 series de resultados que suman 9 pueden darse en 25 secuencias, mientras que las 6 series de resultados que dan la suma de 10 pueden salir en 27 secuencias. Resulta difícil creer que algún jugador, por inteligente que fuera, pudiera notar la sutil diferencia entre 25 posibilidades por 216 frente a 27 por 216. Una explicación mucho más probable es que dicho conocimiento fuera parte del bagaje popular del juego, acumulado por la suma de experiencias y transmitido de jugador a jugador a lo largo de los siglos. Pero todos sabemos que si eres muy vicioso y juegas mucho, te vas coscando internamente el know-how de qué es lo que sale más, qué es lo que sale menos y sabes qué apuesta es mejor. No hace falta tener que calcular nada. Tu mente directamente lo va deduciendo. Sin un gran cúmulo de experiencias o una intuición especialmente fina, resulta extremadamente difícil identificar los resultados con igual probabilidad de un suceso compuesto como el lanzamiento de dos dados. Y aún más difícil, de tres. Para poder estimar las probabilidades correctamente, hay que ser capaz de medir o contar todas las posibilidades favorables o desfavorables con igual probabilidad. Pero muchas situaciones son demasiado complejas para poder estimar todas las posibilidades involucradas. En un mazo de cartas hay 600.000 millones de combinaciones posibles de tres cartas en una mano de bricks. Si bien en ciertas situaciones que requieran cálculo de probabilidades puede ayudarnos el hecho de reconocer la naturaleza secuencial y de suceso compuesto, en otros casos resulta claramente una tarea desoladora e imposible. Juego psicológico para jugadores empedernidos, capítulo quinto. El insigne matemático del siglo XVIII, Jean Leroy d'Alembert, uno de los científicos más influyentes de su época en Francia, argumentaba que las probabilidades de obtener una cara en dos lanzamientos era de 2/3. D'Alembert pensaba que los resultados igualmente probables eran una cara en el primer lanzamiento, una cruz seguida por una cara, o una cruz seguida por una cruz. Como dos de los tres resultados contenían una cara, llegó a la conclusión incorrecta de que la probabilidad de una cara en dos lanzamientos era de 2/3. Muchas personas, incluso razonando incorrectamente, darían con la respuesta correcta, un medio o un 50%. Dichas personas creen que un resultado alterno refleja con mayor precisión el comportamiento a lo largo plazo de las dos monedas. El error en su razonamiento se pone de manifiesto cuando planteamos la segunda cuestión antes mencionada. ¿Es más probable que salgan las dos distintas o las dos iguales, creyendo que las caras y las cruces deberían de salir con igual frecuencia en una serie de pocos lanzamientos? Mucha gente contesta que en dos lanzamientos de una moneda es más probable que salgan dos resultados distintos antes de que salgan los dos iguales, pareja de cruces o de caras. Sin embargo, no es así. La misma falacia resulta al plantear la tercera pregunta. En el lanzamiento secuencial de dos monedas, ¿es más probable obtener una cara seguida de una cara o una cara seguida de una cruz? Las personas que piensan que hay una probabilidad mayor de que salga una cara seguida de una cruz creen que es más probable que los resultados alternen de lanzamiento en lanzamiento, pero no es el caso. La respuesta correcta es que ambas situaciones son igualmente probables. Las tres respuestas pueden ser contestadas acertadamente si reconocemos las cuatro secuencias aleatorias con igual probabilidad de salir. Cara, 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 cruz, cruz, cara y cruz, cruz. Sin tener delante la lista de resultados, están llamando a mi hijo, sin tener delante la lista de resultados, con igual probabilidad resulta difícil contestar cualquier pregunta sobre probabilidad. Volviendo a la primera pregunta, ¿qué es más probable obtener? ¿Dos caras, dos cruces o dos resultados diferentes? Vemos que obtener dos resultados diferentes es más probable, aunque solo podemos ver tres resultados diferentes, dos caras, dos cruces o dos resultados diferentes. Estos presentan probabilidades diferentes de salir, o cara o cruz, y cruz y cara. Son dos casos de obtener dos resultados diferentes por cada cuatro resultados igualmente probables. Volvemos a las series y a las secuencias. Cara, 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 cruz, cruz, cara y cruz, cruz. Existen dos posibilidades por cada cuatro resultados posibles de tener resultados diferentes, es decir, 2 partido por 4 o 1 partido por 2, mientras que las dos caras y las dos cruces tienen un cuarto de posibilidades de salir cada una. En la segunda pregunta, ¿es más probable que salgan dos resultados diferentes alternos o sacar dos iguales, ambas caras o ambas cruces? Ninguna es más probable que la otra, pues tienen la misma probabilidad de salir. La probabilidad de sacar las dos alternas cara-cruz o cruz-cara es de un medio o dos cuartos. La probabilidad de obtener los dos resultados iguales es también de dos cuartos o un medio. En la tercera cuestión, ¿es más probable obtener una cara seguida por una cara o una cara seguida por una cruz? Las probabilidades son las mismas. Una cara seguida por una cara o una cara seguida por una cruz implican una secuencia y cada una presenta exactamente uno de los cuatro sucesos posibles con igual probabilidad de salir. Por tanto, cada uno de estos dos resultados presenta una probabilidad de 1 entre 4 de salir. Si tenemos siempre problemas para intentar calcular las probabilidades de algo compuesto, lo mejor es dividirlo en secuencias y hacer las cosas de una en una. Si los jugadores tuvieran probabilidades desiguales de ganar una suma, sin embargo, la apuesta debería ser entonces ajustada con el fin de que el juego fuera justo. Es decir, si estamos jugando una apuesta en la cual unos se llevan caras, otros se llevan cruces o alternos, pues cuando tenemos distintas probabilidades en las mismas secuencias, hay que calcular cuál es el desvío para que el juego sea justo. En el caso de, por ejemplo, tirar dos monedas y que sean o dos caras o dos cruces o cara y cruz, el que saca cara y cruz tiene la mitad de posibilidades de salir, mientras que dos caras y dos cruces es un cuarto. Habría que compensar al jugador que obtiene esa solución para compensar el juego. Esto es lo que se hace en las apuestas, 10 a 1, 8 a 1... En los encuentros deportivos, si los apostantes están de acuerdo en que dos equipos tienen la misma capacidad y por tanto iguales oportunidades de ganar, entonces apostarán las mismas cantidades o el mismo dinero. Si los apostantes creían que uno de los equipos tiene ventaja, la apuesta debería ser ajustada. El apostante a favor del equipo favorito debería jugar algo de dinero extra o percibir menos por el privilegio de dicha ventaja, una elevada probabilidad de ganar la suma apostada. Supongamos que dos jugadoras, Ana y Marta, quieren jugar un juego que proporciona a Ana una probabilidad de ganar de 7 décimos y a Marta de solo 3 décimos. Claramente, si apuesta la misma cantidad, no estaríamos ante un juego justo. Para que esto lo fuera, Ana debería pagar más por el privilegio de su ventaja, pues tiene una mayor probabilidad de ganar. Si Ana pone $7 por jugar y Marta 3, entonces el juego sería justo para ambas. 3 de cada 10 veces Ana perdería $7 y 7 de cada 10 ganaría $3. Dado que tiene más probabilidades de ganar como mecanismo de ajuste, Ana no debería poder ganar tanto como Marta de forma inversa. Las opciones de ganancias y pérdidas se compensarían en el caso de Marta. Esto tiene aplicaciones en los juegos en el momento en el que, si nosotros estamos diseñando un juego y tenemos que calcular, sobre todo cuando es asimétrico, qué es lo que puede hacer cada jugador, tenemos que utilizar cada una de las facciones y, sin que haya intromisión de ningún tipo, calcular cuántos turnos va a ganar. ¿En cuántos turnos se va a ganar? No, esto lo primero que nos va a dar es un cálculo de cuántos turnos nos va a llevar a cualquier juego a ganar. Y por lo tanto, podemos acompasar los tempos, los eventos, las cartas, etcétera, a ese timing, a atrasarlo o adelantarlo. Si una de las facciones gana en 5 turnos y la otra gana en 3, obviamente a la de 3 hay que penalizarla de alguna manera o aventajar a la de que va a ganar en 5. Mediante el uso de cartas o de cualquier otro elemento que proporcione una ventaja al que va a tardar más turnos y que proporcione algo que lentezca al que pueda ganar en 3 turnos. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando hacemos el diseño. Y si alguien está diseñando juegos y escucha esto, lo que tenéis que hacer es eso, probar cuántos turnos se tarda en ganar sin absolutamente hacer nada, sin que ninguno de los jugadores te ponga ninguna cortapisa, y hacerlo para cada uno de los jugadores en el punto en el que salgan. Así te puedes dar cuenta de quién está más desequilibrado y si tienes que utilizar algún tipo de mecanismo para equilibrar el juego. La pregunta de cuánto dinero deberían poner los jugadores para jugar a un determinado juego de apuestas ha sido una cuestión típica de probabilidad desde los tiempos antiguos. El naturalista francés Georges-Louis Leclerc de Buffon, un pionero en el campo de la experimentación para resolver el problema de probabilidad, describía en 1777 en su ensayo de aritmética moral un experimento que implicaba una prueba empírica del problema de Petersburgo, una paradoja frecuente y referente a un juego que fue ampliamente discutida por los matemáticos del siglo XVIII. Este es el problema de Petersburg. Pedro y Pablo deciden jugar un juego basado en el lanzamiento de una moneda. Si se obtiene una cara en el primer lanzamiento, la probabilidad de un medio, Pablo pagará a Pedro un chelín y el juego habrá terminado. Si el primer lanzamiento es una cruz, pero el segundo una cara, probabilidad de un medio por un medio igual a un cuarto, Pablo pagará a Pedro 2 chelines y el juego habrá acabado. Si la primera cara aparece en el tercer lanzamiento, será un medio por un medio por un medio, lo cual nos da una probabilidad de 1 partido por 8. Pablo pagará a Pedro 8 chelines y así sucesivamente. Cada vez que la cara no aparece en el lanzamiento, la apuesta a pagar se ve doblada. Una vez que la cara aparece, el juego termina y la cuenta es saldada. La probabilidad de ganar el juego en el lanzamiento enésimo, un medio por un medio y así hasta 9 veces, es n veces lo que le tienes que pagar. Pedro es el único jugador que puede ganar, de modo que debe pagar por el privilegio de jugar. Esto es como una tragaperras. Yo echo la moneda, tiro y a ver si me sale, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto debe pagar Pedro a Pablo por el privilegio de jugar este juego? Cuando es infinito. Si descubrimos que sus beneficios previsibles no estuvieran relacionados con su apuesta, entonces esta sería la cantidad que Pedro debería pagar a Pablo para que el juego fuera justo. Como Pedro puede ganar un chelín la mitad de las veces, 2 chelines la cuarta parte de las veces, 4 chelines la octava parte de las veces, 8 chelines la dieciseava parte de las veces y así sucesivamente, podríamos estimar las ganancias previsibles como 1 por un medio, etc. ¿No? Es una secuencia que creo que os he puesto aquí para que la veáis. Si sumamos un medio un número infinito de veces, ello podría suponer un número infinito de chelines de ganancia por Pedro. Pedro debería pagar a Pablo dicha cantidad para jugar también. Es decir, le debería pagar un infinito número de monedas por jugar un infinito número, por poder ganar un número infinito de veces. Pero eso no se da así. La paradoja es, pues, que Pedro probablemente no ganaría nunca un número infinito de chelines, sino una cantidad bastante inferior. Esta paradoja propone un juego sencillo de caras y cruces en el cual se estima que las ganancias de uno de los jugadores, calculadas por procedimiento matemático, resultaría infinito. Sin embargo, el sentido común, ya incluso en la época, exigía un pago más modesto por el derecho a jugar. Por ejemplo, la probabilidad de que una sola ronda pudiera superar el número de 10 lanzamientos de la moneda con unas ganancias de 1024 chelines. o más, es ya de aproximadamente un 0,00977% de las veces. Es decir, la décima parte de un 1%. En un intento por reconciliar el dilema establecido con el problema de Petersburg, Buffon informaba de que había llevado a cabo un experimento sobre dicho juego entre Pedro y Pablo, empleando un niño para que lanzara una moneda. Llegó a documentar el resultado de 2048 jugadas. Buffon encontró que la ganancia media eran de 5 chelines por jugada, una modesta suma, aunque las ganancias previsibles por jugada aumentaban si se jugaba más de 2048 veces. Buffon señaló que para aumentar el promedio de ganancias hasta 10 chelines por jugada, el juego debería seguir jugándose durante unos 13 años. La paradoja puede resolverse si el juego no tuviera un punto final indeterminado. El juego termina cuando sale una cara, por lo que teóricamente el juego podría continuar eternamente, en caso de que nunca saliera una cara. Ello implicaría otras expectativas de ganancias infinitas. Otros podrían objetar que Pablo es insolvente para pagar la deuda generable, pues su compromiso de pagar la apuesta no podría cubrir una cantidad infinita, incluso aunque Pedro tuviera dicha cantidad para cubrir su derecho al juego. Y aquí lo vamos a ver, no sé si me queda mucho para terminar esta parte, por terminar el capítulo. Vamos a terminar el capítulo y ya lo dejamos por hoy. Igual probabilidad a largo plazo. El titular de un artículo del New York Times de 1990 rezaba: una coincidencia entre un billón, ¿no le parece? En realidad, no, opinan los expertos. El artículo informaba de una coincidencia aparentemente increíble, según la cual a una mujer le había tocado la lotería en Nueva Jersey dos veces seguidas en 4 meses, una proeza considerada originalmente como bastante remota, con una probabilidad de entre 1 entre 27, 17 billones. Las investigaciones sobre coincidencias de este tipo llevadas a cabo por 2 especialistas revelaron, sin embargo, que la probabilidad de que algo así sucediera a alguna persona que tuviera en alguna parte de Estados Unidos que le tocara la lotería dos veces seguidas era de más de 1 entre 30. Algo menos increíble, después de todo, en sus explicaciones afirmaban que este era un ejemplo típico de la ley que afecta a los grandes números. La ley de los grandes números dice lo siguiente: con una muestra suficientemente grande, cualquier suceso remoto adquiere mayor probabilidad de suceder. Si se juegan suficientes partidas a cualquier juego donde haya azar, finalmente alguien sería capaz de ganar la lotería, de conseguir los resultados más extremos o lo que sea. En un plazo suficientemente largo, incluso las cosas más improbables pueden llegar a suceder. Y aquí volvemos a Roma. Débora Bennett nos lleva hasta Cicerón, que era un tío bastante inteligente y bastante interesante, y nos dice lo siguiente. Cicerón, quien tenía una comprensión sorprendentemente moderna de las probabilidades, comprendió bien este hecho en el siglo I a.C., confrontando con la afirmación de que 100 lanzamientos de la jugada conocida como Venus no podían suceder simplemente por azar. La jugada de Venus, acordaos que era tirar 4 tabas y que cada una de las tabas cayera en una de las caras diferentes. Cicerón disentía de este y decía: dices, por ejemplo, que si saliera la jugada de Venus en el lanzamiento de 4 dados, talis, ello se debería al azar, pero que si salieran 100 jugadas de Venus seguidas, ello no sería causado por el azar. En primer lugar, no veo por qué no sería posible. Nada es tan incierto como el lanzamiento de los dados, y sin embargo, nadie hay que juegue a menudo los dados que no tenga una jugada de Venus e incluso ocasionalmente 2 o 3 seguidas. ¿Preferiremos entonces decir, como los locos, que ello ha sucedido bajo la guía de Venus en lugar de por causa del azar? Disintiendo de sus contemporáneos, quienes pensaban que estas cosas ocurrían bajo los designios de los dioses, la visión más madura de Cicerón admitía que cualquier lanzamiento y cualquier secuencia de lanzamientos podría ser atribuida al azar. Cicerón sabía que en una racha suficientemente larga y permitido un número suficiente de oportunidades, el suceso más raro podía llegar a ocurrir, esa tirada en el strike donde salen todas las X, por ejemplo. ¿A quién no le ha pasado? Incluso hoy, esta perspicaz observación no resulta nada obvia para el común de la gente. El rabino Isaac ben Moshe Aramat, en el siglo XV, defendía en sus escritos un punto de vista bien distinto sobre un suceso que pudiera repetirse un elevado número de veces de una determinada forma. Dicho autor consideraba ese suceso como algo milagroso. Como veis, era muy complicado aceptar la probabilidad. Echar algo a suertes una sola vez es considerado como debido al azar, mientras que hacerlo repetidas veces es considerado como un signo de Dios y no como causa del azar. En un escrito de 1564, nuestro amigo Girolamo Cardano se refería a una incierta jugada de dados, asegurando que, aun así, en un número infinito de lanzamientos, casi de forma necesaria, este tendría lugar. Cardano también sabía que la ley de los grandes números se podía cumplir. El número de veces que un determinado resultado puede darse se acerca a la suposición o a la expectativa matemática. Cardano, como Cicerón, comprendieron que el suceso poco frecuente podía suceder en un plazo suficientemente largo. En su libro De los juegos de azar, Cardano afirma: "El principio más fundamental de todo en el juego es simplemente que se den las condiciones equitativas. De rivales, de espectadores, de dinero, de la situación de los cubiletes de los dados y de los dados mismos. Para jugar con dados no hay ningún signo cierto, pues todo depende enteramente del puro azar. Siempre que los dados no sean falsos, haya lo que haya más allá de las conjeturas infundadas y de los argumentos alegados. Ello está sometido al ciego azar". Con ello, Cardano defiende las bases fundamentales del juego y del azar en sus requerimientos de condiciones equitativas. La taba tiene cuatro caras y, por tanto, cuatro puntuaciones, pero el dado tiene seis. En seis lanzamientos, cada puntuación debería aparecer una vez, pero como algunas pueden repetirse, podemos concluir que en seis lanzamientos alguna puntuación no llegará a salir. Y es cierto, si tiramos el dado seis veces, alguna puntuación se repetirá. Cardano expresa que en seis lanzamientos de un dado una determinada cara podría salir o no, pero que en un número suficientemente elevado de intentos, cada cara saldría una de cada seis veces. Por ejemplo, si tiramos un dado en 300 lanzamientos, podemos esperar que cada una de las caras salga 50 veces. En 30 lanzamientos, en cambio, podríamos esperar que saliera una de cada 5 veces. Cada vez que tiramos el dado se basa en la misma expectativa, un sexto de probabilidad, pero cuantos más veces tiremos el dado, cuantas más veces más alta sea esta tirada, 300, 500, 5.000, 20.000 veces, más cerca se acercará a ese un sexto completamente de probabilidad de que todas las caras salgan. Cuantas más veces tiremos, más probabilidades tendremos de que los dados, de que la suerte se vaya diluyendo y nos vaya llevando al cúmulo de probabilidades que puedan salir en cada uno de los dados. En 10.000 lanzamientos de un dado, la expectativa matemática nos dice que debería aparecer aproximadamente 1.667 veces. Pues 1.667 es aproximadamente un sexto de 10.000. Y aquí lo que ocurre es que, aunque un dado no salga 50 veces en una cara, el porcentaje es tan pequeño que realmente no es una variación, no es algo que sea crítico o inasumible. El porcentaje es muy pequeñito. No obstante, las opiniones que muchos adultos expresan delante de un tablero de juego resultan bastante similares a las dadas por niños pequeños. Después de una serie de veces ganadas es posible escuchar: "Está de racha, apuesta por él". O bien, tras una racha perdiendo: "Ahora te toca ganar, apuesta por él". Esto es lo que llaman falacia del jugador. Solemos creer que el azar es un proceso autocorrector, en el cual las desviaciones en una dirección terminan siendo compensadas por desviaciones en la otra dirección. Pero de hecho, las desviaciones en una racha corta no resultan corregidas. Simplemente se diluyen en la tendencia a largo plazo. Podemos jugar partidas en las cuales nuestras tiradas sean pésimas completamente. Solo a lo largo de jugar partida tras partida un juego en el que haya azar, podremos compensar las partidas malas, esas rachas malas. En la misma partida es muy complicado. Los juegos en los que se emplean dados, monedas y otros mecanismos aleatorios han tenido una gran popularidad en Europa desde hace 2000 años. Sin embargo, no fue hasta finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII que en Italia se comenzó a desarrollar por parte de algunas personas cultas un juicio más sólido sobre las leyes de la probabilidad. Mientras que los jugadores de la época habían llegado a alcanzar una considerable habilidad en los juegos de azar, solo los escritos de Cardano y Galileo parecían mostrar una comprensión más profunda de las probabilidades matemáticas. Resulta irónico, si no sorprendente, que los primeros escritos matemáticos sobre el azar fueran motivados por las personas que mayor experiencia tenían observando el azar y la suerte, es decir, los jugadores de dados. El origen de los estudios serios sobre la probabilidad se suele atribuir a la correspondencia entre Blaise Pascal y Pierre de Fermat, la cual comenzó alrededor de 1654, originada a su vez por un problema de juego referido a Pascal por su amigo el caballero de Mer. prominente figura en la corte de París y jugador aficionado. Afortunadamente, dado que Pascal y Fermat eran considerados matemáticos de gran categoría, su interés por la probabilidad atrajo la atención de otros matemáticos y filósofos de la época hacia el estudio concienzudo de las leyes del azar. Azar o necesidad sería el capítulo 6, pero aquí ya lo vamos a dejar. Empiezan mis corresponsabilidades y, por lo tanto, pues tengo que dedicarme a otras cuestiones. Muchas gracias a todos los que no os habéis dormido y habéis aguantado hasta aquí, a la hora de la siesta. Si tenéis algún comentario que hacer, las personas que me están viendo en este momento, un viernes por la tarde, que me sorprende que haya tanta gente. Ahí, muy bien, Roberto durmiendo. Me alegro, hombre. Si ha servido para que tengas una buena siesta, yo me alegro. Me doy por cumplido, chico. Sí, yo es por estudiar un poco esto. Así que, pues nada, dicho lo cual, seguiremos con Azar o Necesidad otro día, el libro de aleatoriedad de Deborah J. Bennett, un libro que se escribió en 1999, que sirve como introducción. Ya veis, es una cosa bastante ligerita, lo explica para tontos como yo, y bueno, pues yo creo que cualquier persona pues puede cubrir sus curiosidades con este libro sobre lo que es el azar y bueno, tener una comprensión mejor cuando está jugando un juego de qué probabilidades hay, qué posibilidades hay, sobre todo en estos de Push Your Luck, ¿no? Ya hablaremos de ello. Así que, pues nada, un saludo y gracias por escucharme. Hasta el próximo Libros en Juego.